Nos escuchas en Neiva 94.3 FM, Pamplona 97.9 FM, Pasto 93.5 FM, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo cordial, sean todos bienvenidos. Aquí estamos a esta hora para presentarle Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 51 frecuencias en todo el país. Hoy es domingo, 4 de septiembre del 2016. Nuestro saludo a nombre de la mesa directiva de la Cámara: Miguel Ángel Pinto, presidente; Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente; María Eugenia Triana, segunda vicepresidenta; Jorge Humberto Mantilla, secretario general; María Carolina Carrillo, directora administrativa. Aquí estamos, periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara: Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granados, Jorge Enrique Audor, María de Los Ángeles Astorquiza y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. Les invitamos a seguir nuestra información en la página web cámara.gob.co, también en nuestras redes sociales, en Facebook, Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, arroba Cámara Colombia, en Instagram, Cámara Colombia, y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para seguir cada detalle que se produzca en la Cámara de Representantes. A continuación les presentamos los titulares de las noticias más importantes que estaremos desarrollando en la presente emisión.
El presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, acompañó al presidente Juan Manuel Santos en el acto mediante el cual se conoció la pregunta que deberán responder los ciudadanos en el plebiscito.
El representante del Tolima, Carlos Eduardo Osorio, se refiere en Frecuencia Legislativa a la entrega del documento final de los acuerdos de paz.
El presidente de la Comisión Quinta, Alfredo Molina, habla de lo trascendental que es el medio ambiente en los acuerdos de paz.
El congresista Germán Navas hace referencia de lo que él ha vivido por cuenta de la guerra en los últimos 50 años.
Por su parte, José Adolfo Herrera nos habla de lo que significa para las personas con discapacidad como él que el país haya logrado la paz.
Arturo Char le canta la paz. Conoceremos más de sus canciones.
El profesor Moncayo, un hombre que vivió de cerca el secuestro, es invitado hoy a Frecuencia Legislativa.
La reforma tributaria piensa en el posconflicto, así lo manifestó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
La representante Olga Lucía Velázquez convocó el foro Modelo de Atención para los Habitantes de la Calle, que se desarrolló en el Salón Boyacá del Congreso.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Muy bien, vamos a comenzar nuestra programación. Don Alejandro Monroy, ¿cómo le ha ido usted?
Muy bien, Gustavo, y nuevamente aquí en compañía de todos nuestro equipo y la mesa directiva para llevarles las noticias de la Cámara de Representantes.
Don Jorge Audor.
Pues con el cordial saludo, don Gustavo, y compañeros de la mesa de trabajo y todos los que nos escuchan a nivel de esta Frecuencia Legislativa, venimos con lo mejor de las noticias de la Cámara de Representantes.
María de Los Ángeles, ¿cómo le va?
Muy bien, muy buenos días a toda nuestra mesa de trabajo y a los oyentes que nos acompañan por internet, por las 51 frecuencias de radio, por la página web. Bienvenidos.
Estamos muy felices, ¿no? Felices porque estamos ya con la paz, ¿no? Jorge.
Sí, señores, de hecho, la Cámara de Representantes en esta semana, ¿qué pasa? Pues fue la primera vez que legisló con todo este tema de la paz, del cese al fuego bilateral.
Colombia ha dado un paso histórico con el acuerdo sobre los puntos más importantes de la agenda de negociación entre el gobierno y la guerrilla. De hecho, yo creo que en este tipo de coyunturas históricas como las que estamos viviendo, donde se define el porvenir de una nación, los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de contribuir a ilustrar el debate, a darles a los ciudadanos, a nuestros oyentes, elementos de juicio para que tomen decisiones.
Así es, y la campaña ya se inicia sobre el plebiscito. Estamos en ella. El 2 de octubre es la convocatoria a las urnas y pues es la decisión del pueblo colombiano, de los ciudadanos, sobre estos 50 años largos de guerra, terminarlos con el sí en el voto del 2 de octubre.
Como dice el presidente de la Cámara, el presidente Miguel Ángel Pinto, de triunfar masivamente el sí, el próximo 2 de octubre se le abrirá una nueva puerta a nuestro país, ¿no?
Y es que precisamente por esa sencilla razón la Cámara estuvo de fiesta al aprobar este documento tan importante ya al final como tal, y pues hablamos precisamente con el presidente de la Cámara de Representantes y esto fue lo que nos dijo.
Bueno, la solicitud que hizo el presidente de la República para poder convocar el plebiscito para el 2 de octubre, la plenaria de la Cámara de fiesta, entre otras cosas, con mucha alegría, era la primera sesión que realiza el Congreso de la República dentro del marco del cese al fuego, donde no estamos sesionando con la presión de los actos terroristas en el país. Por supuesto, había un motivo de satisfacción. Todos los congresistas asistieron de blanco, con bombas. Fue un acto muy emotivo para dar el respaldo al plebiscito. Y hoy, en horas de la mañana, con el presidente del Senado, conjuntamente le entregamos ya el oficio al señor presidente de la República y lo acompañamos cuando le informó a los colombianos el decreto ya firmado por todos los ministros que convoca para el plebiscito. Y por supuesto, la pregunta que estaban esperando los diferentes medios ya fue anunciada por el señor presidente de la República. Con esto ya se da inicio formal y la apertura a la campaña para el 2 de octubre.
Precisamente, ¿qué viene y qué le podemos decir a los oyentes de esta frecuencia legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes?
Voy a invitar a todos los colombianos a que participen, a que lean los acuerdos, a que no se dejen engañar con toda la argumentación y todas las falacias que se han venido diciendo de los acuerdos durante estos 4 años. Ya no hay forma de sustentar ninguna de las mentiras que se nos habían dicho. Ahí están los acuerdos, la gente puede leerlos, puede discutirlos, pueden asistir a diferentes foros, eventos para que la gente los aclare. Ahí están los acuerdos, de frente al pueblo colombiano. Yo creo que la invitación es a que en este mes la gente los lea, los discuta y que el 2 de octubre salgamos de manera abrumadora a votar por el sí a la paz. Uno no puede concebir, la verdad, que haya un solo colombiano que pueda votar que no. Tengamos un país en paz donde podamos tener productividad, inversión extranjera, la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Colombia para invertir, para venir. Eso es lo que trae desarrollo, trabajo, futuro, progreso, más allá del silenciamiento de las armas y de los muertos que vamos a evitarnos con ese acuerdo, es la posibilidad de tener un país en franca vía de desarrollo.
Presidente, finalmente agradeciéndole este espacio para Frecuencia Legislativa, sea usted quien a través de la reflexión le deje la pregunta que va a estar en el plebiscito para que los colombianos pues hagan esa reflexión y puedan de alguna manera acompañarnos con ese sí que tanto lo necesita nuestra Colombia.
Bueno, la pregunta que se determina es muy fácil, es preguntarle a los colombianos, ¿apoya el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Es decir, eso es lo que se le va a preguntar al pueblo colombiano. Si apoyamos este acuerdo que ha puesto fin a este conflicto armado por más de 52 años llevamos con la FARC y poder construir a partir de él una paz estable y duradera que vendrá con todo el proceso de la implementación de los acuerdos. Es una pregunta muy, muy sencilla que dice todo y por supuesto, como hace referencia al acuerdo de La Habana, es importante que la gente conozca los acuerdos. Están publicados en todas partes, en el Congreso de la República, en los medios, en los foros, hay diferentes portales para que la gente los lea y no se dejen engañar con el sofisma que hoy maneja un partido político cuya estructura y filosofía solamente es el de la guerra. Y el resto, nosotros, todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales, todos los estudiantes de los universitarios están en la campaña de la paz. En este momento sí que es verdad que la patria está por encima de los partidos y nosotros no podemos en este momento dejarnos llevar por una estructura partidista de un solo partido de todos los que existen en Colombia cuando la voluntad popular es consolidar la paz en Colombia.
Y es que precisamente, compañeros de la mesa de trabajo y amigos que nos escuchan a esta hora de la mañana, el tema nomás de haber dejado en consideración al Congreso de la República este documento final del acuerdo de paz en La Habana, pues generó mucha alegría, mucho júbilo. Es así como estuvimos hablando con el representante del Tolima, el doctor Carlos Eduardo Osorio, y pues también esto fue lo que nos manifestó acá en Frecuencia Legislativa.
Alegría, felicidad, optimismo, una nueva era, un nuevo país, un horizonte, las posibilidades de darle a este conflicto un giro contundente, la posibilidad de que nos reconciliemos como hermanos, una oportunidad histórica que tenemos los colombianos de decirle sí, de cambiar un estado de cosas lamentables, tristes, de muerte, de sangre, de desolación, por oportunidades, esperanzas y muchas posibilidades para tanta gente desposeída, para tanta gente que no ha vivido un día de paz, Somos muchos los colombianos que hemos vivido y padecido la guerra, que tenemos víctimas en nuestras familias, que hemos perdido seres queridos, padres, hermanos, hijos. Y entonces este día es un día histórico porque tenemos la oportunidad de empezar a avanzar en un ejercicio de pedagogía, de promulgación, de explicación, de persuasión sobre cada uno de los puntos contenidos en un acuerdo, muchos de los cuales seguramente no serán del agrado y del gusto de muchos de los colombianos, pero que si se miran en un todo, en un contexto, como una unidad, como un acuerdo integral, pues seguramente son más las cosas buenas que se derivarán de él que las malas. Esta paz no es perfecta, pero sí es mucho mejor que la mejor de las guerras, y por eso yo aspiro a que los colombianos salgan masivamente a acompañar este acuerdo, que seguramente será el principio del fin de la guerra. Hay mucho camino por recorrer aún, pero estamos avanzando a pasos agigantados.
¿Qué decirle a los colombianos para que se tomen su tiempo y puedan escuchar la pedagogía que se pueda dar, puedan ir directamente a la fuente primaria para que si toman una decisión del no, pues sea porque sencillamente así lo entendieron y no porque se dieron influencia?
Exactamente, me parece que hay más de un mes para informarnos debidamente, y la mejor manera de uno informarse es yendo a la fuente, no necesariamente dejarnos llevar por quienes, como quien les habla, opinan que sí se debe apoyar ese acuerdo, o quienes consideran que no, dicen que se debe rechazar ese acuerdo. La mejor manera de tener una visión clara, objetiva, desprevenida, espontánea, es leyendo los acuerdos. Insisto, encontraremos muchas cosas que nos parezcan y otras que no. En lo personal, muchas cosas del acuerdo no me gustan, pero cuando veo el acuerdo en un todo, veo que son más las cosas buenas que las malas. Y en ese orden de ideas, le digo sí a la paz. Esa es la invitación que podemos hacerle a los colombianos, de que se informen, de que lean y de que tomen una decisión a conciencia.
Doctor, ya en lo que respecta al trabajo que vienen a desarrollar ustedes en adelante como representante a la Cámara por el Departamento del Tolima, ¿cuál va a ser ese trabajo?
No solamente en el Departamento del Tolima, sino en el país entero, en cuanto espacio nos brinden los medios de comunicación, en los diferentes órdenes, escritos, televisivos, en las emisoras, expresaremos nuestra opinión y haremos la invitación respetuosa a que salgamos a las urnas de manera masiva a decirle sí a este acuerdo. Esa será nuestra tarea en todos y cada uno de los rincones, no solamente de mi departamento, el departamento del Tolima, sino del país, departamentos donde tenemos amigos, donde hemos empezado a ganar algún tipo de simpatías, en el Casanare, en el Huila, en el Caquetá, aquí en Bogotá, en Cundinamarca, en Boyacá, en todos y cada uno de los rincones de la geografía nacional.
El presidente de la Comisión Quinta es Alfredo Molina, gran conocedor del tema del medio ambiente.
Claro que sí, es que definitivamente es un tema de actualidad, ya que la conservación de la diversidad biológica y generar medios para tener una capacidad económica para producir bienes y servicios, tanto para las actuales, para nosotros y para las futuras generaciones, es un requerimiento que hoy se les exige a las políticas de desarrollo.
Bueno, y tanto es así que los congresistas y en particular los representantes a la Cámara han tomado conciencia de ello, y recordemos que en la presente legislatura, que comenzó el pasado 20 de julio, ya son varios los proyectos que se han radicado, los proyectos de ley que se han radicado de corte medioambiental, y pues que se espera que esto sea definitivo ahora que con el fin del conflicto las autoridades pues van a tener mucho mayor margen de acción en zonas que antes pues por esa alteración del orden público no podían llegar.
Claro, es que la misma palabra lo dice, que es desarrollo sostenible, y esto quiere decir que sea sustentable con el tiempo, que no le demos uso y malgasto en este momento, sino que le demos un uso correcto para disfrutarlo ahora y poder garantizar a futuro que también puedan disfrutarlo otras personas.
Perfecto, escuchemos entonces al representante Alfredo Molina hablando del medio ambiente y el tema de los acuerdos de paz.
Bueno, ya está aprobado por parte del Congreso de la República, ante solicitud del presidente, la realización del plebiscito, y lo que tenemos que empezar a desarrollar en el marco de la Constitución y la ley y es toda la preparatoria electoral en esa relación, y obviamente pues aquí a partir de un acuerdo que está firmado, la intención es poder determinar que hay una colectividad que va a estar en favor del sí y otra colectividad que va a estar en favor del no. que lo que se ha solicitado amablemente, que democráticamente se inicie una campaña, que haya toda una información específica, que el texto del acuerdo esté completamente publicado como ya se ha hecho, que el texto del acuerdo también genere una decisión al respecto por parte del elector que permita en tranquilidad electoral determinar que esa paz que hoy requiere Colombia sea avalada por los ciudadanos del común, y que en un momento dado lo que se va a buscar es la aprobación de un acuerdo para que la paz sea estable y duradera. Y esa es la pregunta al final que decide el gobierno nacional salir a consultar a los colombianos, y es lo que irá a determinarse el 2 de octubre en relación a la posición ciudadana que cada uno de los colombianos va a hacer en su voto individual. Y precisamente llegó un mes donde hay partidos de la unidad como el nuestro que tenemos un compromiso con la paz. Precisamente fue lo que el plan de desarrollo del presidente Santos determinó: paz, equidad, educación. Pero además de eso, es lo que hemos planteado como una tesis del partido de la U desde el primer día que el presidente Santos armonizó su plan de desarrollo, y efectivamente esa será la dimensión en la cual nosotros nos adentremos para poder consolidar efectivamente esa propuesta de gobierno, pero la acción efectiva después de un acuerdo formalmente firmado por las partes y que en un momento dado se debe ratificar por la comunidad para hacer legítimo el proceso de paz que se ha desarrollado con el grupo al margen de la ley denominado FARC.
Usted maneja muy bien el tema ambiental. En el proceso de paz, ¿cómo ve esa situación?
Bueno, ese es un tema complejo desde la dimensión del ordenamiento territorial y desde la dimensión de lo que debe tener Colombia al respecto de las reservas hídricas, de las reservas forestales, lo que va a permitir el agua, el oxígeno y otros elementos naturales. Por eso, a partir de un ordenamiento ambiental es donde debe salir el ordenamiento productivo, y se requiere entonces que la dimensión ambiental sea respetada, que la dimensión ambiental sea la que haya que tener en cuenta en un marco lógico que permita que esa dimensión ambiental sea una dimensión conservada para Colombia y que provea bienes y servicios ambientales a los colombianos.
Finalmente, el tema del plebiscito, invite a que la gente vote el plebiscito.
Bueno, a partir de toda la capacitación, invitamos a que la sociedad tome una posición por el sí o por el no, que esa es la democracia. Pero nosotros estamos invitando por el sí, teniendo en cuenta que Colombia tiene más de 50 años de historia en materia de la última guerra, porque eso, el conflicto ha sido desde hace mucho tiempo. En 1800 se sucedieron N guerras, hasta cerrar con la Guerra de los Mil Días, que como lastre principal dejó la separación de Panamá y la entrega de Panamá a otro escenario en la vida política y de la acción del mundo. Y por otro lado, luego, el siglo pasado, también se suceden elementos que permiten conflicto, lo cual deriva en grupos guerrilleros al margen de la ley, que tienen más de 50 años de historia y que ha generado un lastre negativo para Colombia. Hoy uno de estos grupos principales, el más activo, el más tradicional, que es la FARC, quiso firmar un acuerdo de paz en el marco de una oportunidad que da el Estado institucional y constitucional, de tal manera que ese acuerdo hoy lo que garantiza es una paz estable y duradera en los sectores donde la FARC hace influencia, y efectivamente también la dejación de armas por este grupo al margen de la ley, que igualmente va a ser incorporado a la vida civil y que en un momento dado va a tener que resocializarse en el marco de la apertura mental que los colombianos tenemos que hacer para poderlo incorporar a la vida del país. Por eso lo fundamental es creer que la paz también se consigue a partir del diálogo y a partir de supeditar los grupos armados de la ley a la Constitución, pero también la paz se consigue con una voluntad popular, y esperamos que los colombianos le digan sí a la paz. Los que han dicho que con esto no se logra la paz tienen la razón, porque nos faltan muchas acciones en el posconflicto y que otro grupo al margen de la ley dejen las armas, pero esto es un gran paso, como si fuera una escalera para poder lograr esa paz estable y duradera que arranca con este acuerdo y que seguro terminará con una dimensión social del país de una forma diferente cuando los grupos al margen de la ley depongan las armas y nos dediquemos a construir un país que necesita mejor desarrollo, mejor economía, mejor educación, mejor equidad en todas las dimensiones del país.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
A esta hora de la mañana vamos a escuchar
escuchar al representante a la Cámara por el Polo Democrático, Germán Navas Talero. Con la vehemencia y firmeza y que lo caracteriza, pues nos ha dicho él por qué él vota el sí al plebiscito. Y además dice que quienes no le vayan a dar el voto por el sí al plebiscito son unos enfermos mentales a los que le gusta vivir en el temor a la guerra. Yo quiero vivir en paz, dijo él. Escuchémoslo.
Para mis electores y seguidores, quiero manifestarles que yo, Germán Navas Talero, votaré que sí al plebiscito. Yo no quiero un solo día más de guerra. No quiero un pretexto inventado real para la guerra. Yo quiero la paz. Si hay un poco de enfermos mentales a los cuales les gusta el sobresalto de la turbación del orden público, les gusta el temor a la guerra, allá ellos. Yo quiero vivir en paz. A los que quieren la guerra, busquen otro país a donde irse, pero a los que no hagan la paz, que nos dejen tranquilos aquí.
Claro, usted ha estado presente en la historia del país en estas guerras que ha librado indudablemente desde el Congreso colombiano y es muy consciente de lo que se está jugando en estos momentos en Colombia, que es histórico.
Sí, yo estaba vivo el 9 de abril del 48 y sé lo que es la explosión de odio de un país. No quiero que eso se repita nunca. Supe lo que era no poderse poner una corbata roja cuando usted viajaba a municipios cercanos a Bogotá, porque los sacerdotes desde el púlpito maldecían el color rojo. Mi padre, que era un periodista lenguaraz, decía, ¿y es que acaso la sangre de esos curas no será roja también? Ese es el país que yo no quiero volver a vivir.
Esa es la gran experiencia que usted tiene y que le transmite a los electores. También hay voces que no concuerdan todavía y no están decididos. Unos ya tomaron partido por el no, pero hay otros que no han decidido y esperan algunas pruebas de que sí es conveniente votar por el sí.
Ese es el segundo bobo para entender que votar por el sí es malo. De hecho, solo un deficiente mental lo pone a escoger entre la guerra y la paz y dice que la guerra, a menos que ese sujeto sea vendedor de armas, caso en el cual le interesará la guerra, y otros que han montado su estructura política a través del miedo, a esos también les gusta la guerra. Los que hemos querido siempre la paz, hemos vivido en la paz interior y exterior, queremos paz para todo el país.
Estamos en Frecuencia Legislativa, en la Radio Nacional de Colombia, y sus 51 frecuencias están en todo el país.
Muy bien, y queremos ahora compartir con nuestros oyentes el día en que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo ese recorrido entre la Plaza de Armas del Palacio de Nariño y el Patio Rafael Núñez del Congreso de la República para entregar el documento que se había acordado y firmado con la guerrilla de las FARC. Entre las casi 500, casi más de cerca de 600 personas que habían acompañándolo entre delegaciones indígenas, indígenas, jóvenes, campesinos, había un hombre que llamó la atención porque estaba con la bandera de Colombia y pues que estuvo presente hasta el último momento y era, pues, tenía algunas condiciones que manifestaban a primera vista su incapacidad, su discapacidad mejor, y quisimos conocer su historia. Por encima nos contó, se llama él José Adolfo Herrera, que tiene una incapacidad del 75% del cuerpo a raíz de un accidente que sufrió a los 8 años. Con nuestra compañera María de Los Ángeles conversamos unos minutos con él y ella nos comentó sobre el tema, María.
Claro que sí, Alejandro, es asombroso ver la capacidad de recuperación que tiene una persona y sobre todo el estado de ánimo del que él goza, del que él, toda su historia de vida como tal, a lo que se dedica actualmente. De hecho, es un motivador, pero cualquier persona que a simple vista lo vea, podría pensar que qué pesar, pero cuando te lo conoces y hablas con él, es un guerrero, es una persona completamente fortalecida, y yo creo que tiene un gran interior, una gran fortaleza, una personalidad muy fuerte. Él nos contó que a los 8 años tuvo un accidente, iba en un tren, iba a pasarse de un vagón a otro, y este vagón se desprendió, cayó, y obviamente le pasaron unos cuantos vagones por encima, perdió las dos piernas, uno de sus brazos, parte del cráneo, y la audición en uno de sus oídos, o sea, sea, está bastante afectado el señor, pero ha tenido una recuperación, es una persona bastante adulta y hoy en día tiene prótesis y se dedica a eso, a motivar a la gente, apoyar la paz, apoyar todas estas iniciativas que promuevan el bienestar de las personas. También hace interlocución con aquellas personas que tienen discapacidades o problemas o requieren una prótesis. Él hace este tipo de intervenciones de acompañamiento, que yo creo que es muy importante para todas aquellas personas que por cosas mucho más pequeñas se sienten afligidas. Y él es una demostración de que podemos salir adelante, falte lo que nos falte.
Y eso es lo que nos cuenta en estos breves minutos que tuvimos ocasión de intercambiar con él. Pues es un motivador que con la experiencia tan dura que ha tenido en su vida, pues lo que uno recoge y las emociones que emanan de él, pues hacen que en realidad uno a veces caiga en cuenta. Que uno es correcto. A veces.
Además, sí, es un ejemplo. Ha estudiado, claro. Tiene maestría, ha viajado por todo el mundo, se dedica a dar conferencias, no se le arruga a nada, camina, anda por toda parte. O sea,
mejor dicho, lo mejor es escucharlo.
Sí. Bueno, yo soy José Adolfo Herrera Aguirre, soy una persona con discapacidad, tengo el 75% de discapacidad, me faltan las dos piernas, el brazo izquierdo, la audición del oído derecho y parte de la frente. Esto fue a consecuencia o a raíz de un accidente que tuve a los 8 años de edad. Venía en un tren en movimiento y iban a pasar de un vagón a otro y se me abrió el otro vagón y di el paso al vacío y me pasaron 8 vagones por encima. Soy una persona que me disociaron los médicos 3 veces, me han hecho más de 25 operaciones, estuve 6 meses en el hospital Lorencita Villegas de Santos y 1 año y medio en el Hospital Militar Central. Mis compañeros de cuarto de habitación eran soldados. Duré 1 año y medio sin poder salir del hospital. Ahí fue mi rehabilitación. Pasé a bachillerato de la Universidad de La Salle. Hice un mes Master Business Administration en la Universidad de La Salle. Tengo el premio de la Fundación CIRET al mérito por mi vocación de servicio a la comunidad, ejemplo de superación, y el premio portafolio al mejor administrativo del país. Durante más de 25 años vengo realizando campañas sociales tendientes a mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad en aspectos psicológicos, sociales, morales, físicos, de salud, de deportes, de motivación, de superación, de rehabilitación. He visitado 10 estados de Estados Unidos, Vancouver, Canadá y Puerto Rico, dictando charlas de motivación. Hago toda clase de deportes y camino media maratón de Bogotá, maratón Remangate, maratón de Gustavo Matamoros da Costa. Ahorita estoy buscando patrocinio para participar en la media maratón de Miami el 29 de enero del 2017.
Don José Adolfo, y cuénteme qué expectativas tiene a partir de la firma de este acuerdo. ¿Qué espera usted de los colombianos y de qué manera cree que pueden apoyar este proceso?
Bueno, sé que el proceso de paz tiene muchos enemigos porque no a toda Colombia, a 50 millones de personas de los colombianos se pueden tener contentos. Hay unos que están en contra y otros que están a favor. Yo, en mi trajinar de mi vida, he conocido personas, amigos de víctimas de la violencia, de la guerrilla, que le he dado inspiración, superación, rehabilitación, ánimos. Pues estoy comprometido con la paz porque el doctor presidente de Colombia abrió una de esperanzas para estos colombianos porque llevamos más de 55 años de violencia que necesita cesar, necesita terminar a través de un acuerdo, a través de un proceso de paz. Este proceso de paz nos traerá para Colombia más inversión, más oportunidades laborales, de justicia, de educación, de salud, mejorar todos los sistemas y procesos que tiene actualmente en su estructura del Estado y por ende tener mayor futuro para nuestros hijos, nuestros nietos, para los futuros hijos de la patria querida que es Colombia.
Sin duda que don José Adolfo Herrera es un gran ejemplo para los colombianos de superación de ideales y con un proyecto de vida. Quienes, bueno, que ustedes de los 8 años tienen un 75% de discapacidad en el cuerpo, quienes quieran colaborar, ayudar en su causa, y todas aquellas que usted lidera, que a nombre de las personas en condición de discapacidad,
¿cómo se pueden comunicar con usted?
A través de ustedes. Yo estoy aspirando y contactándome y ayudando a población con discapacidad, pero necesito el apoyo del gobierno nacional, del estado, para que me brinde una oportunidad laboral en el gobierno para así ayudar a más personas. Y no solamente población con discapacidad, sino población civil normal o población de toda Colombia, para poder ayudarlos a través del gobierno y el Estado, a través del apoyo al gobierno nacional para que me dé una oportunidad de laborar con el gobierno.
Don José Adolfo, quiero felicitarlo porque usted es realmente un ejemplo a seguir frente a las dificultades que puede tener cualquier ser humano. Hoy en día la gente muchas veces se complica por cosas muy pequeñas y usted es un ejemplo a seguir, lo felicito. Y bueno, le agradecemos en Frecuencia Legislativa que nos hubiese acompañado. ¿Y qué invitación le hace finalmente a los colombianos?
La invitación para todo el pueblo colombiano y hacia el exterior es que si necesitan de la presencia de José Adolfo Herrera Aguirre, ya sea para motivar, para ser de inspiración a otras personas que necesiten verme personalmente para ayudarlos en inspiración, en superación, en motivación, en lo que yo soy, para que se paren de ese postramiento donde están, de esa depresión donde están, porque la vida es hermosa, la vida tiene muchas dificultades, pero la vida sigue siendo hermosa, por más dificultades que el ser humano tenga, se fortalece y aprende a vivir. La vida es hermosa, no por el cabello que le caigan en la cara, ya se están martirizando, por la uña que se parte, ya entonces se están muriendo. No, la vida es hermosa. Los problemas del ser humano son muy complejos y son muy tenaces, son muy grandes, pero aparte de que son muy grandes, eso nos lleva a enriquecernos y eso nos lleva a querer más la vida es hermosa.
Bueno, ahí teníamos el testimonio de José Adolfo Herrera, que es un ejemplo de vida a seguir y un estimulante para salir adelante. Y a continuación vamos a escuchar al ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría. Él nos habla del panorama fiscal del país, de las enormes necesidades que hay para atender y de que uno de los fines o de los propósitos más importantes es lograr un país sin intimidación. Escuchemos a continuación al doctor Mauricio Cárdenas.
Los recursos que necesitamos son para el Estado como un todo, pero sobre todo para un Estado que le tiende la mano a los sectores más necesitados. Entonces es una reforma que piensa en el posconflicto, pero también piensa en las necesidades de los hogares colombianos que están en una condición más vulnerable. Es una reforma para todos los colombianos, y para despejar el panorama fiscal del país hacia adelante. Pero ahora, nuestro foco es el 2 de octubre. El 2 de octubre es una fiesta cívica, es un día histórico. Esto no es político, esto no es partidista, esto no es gobierno versus oposición. Esto es toda Colombia diciendo, basta ya, no más guerra. Vamos adelante con el país en paz, con el país en tranquilidad, con seguridad, sin intimidación. Esa es la Colombia que todos queremos. Y en esa Colombia todos tenemos un espacio para avanzar y para progresar y para vivir mejor. En la Colombia en paz todos vamos a estar mejor. Desde los colombianos que viven en las grandes ciudades hasta los colombianos que viven en las zonas más remotas de nuestro territorio. La paz para todos va a tener un beneficio. La paz para todos va a significar más oportunidades. Y va a significar sobre todo para nuestros hijos un mejor país. Y eso es por lo que estamos luchando.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Dame el tono para cantarle a la paz.
Dile que sea la paz, dile que sea la vida. Colombia espera por ti la paz, que sea bienvenida.
¿Cómo dice mi Colombia?
Dile que sea la paz, dile que sea la vida. Colombia espera por ti la paz, que sea bienvenida.
Colombiano, vamos todos en un gesto eficaz a decirle sí a la vida, a decirle sí a la paz.
Dile que sea la paz, dile que sea la vida. Colombia espera por ti la paz, que sea bienvenida.
El que respeta a su tierra y a su gente nunca olvida. Sin odio cierra la herida, le da la paz bienvenida.
Dile que sea la paz.
que sea bienvenida. Vamos para adelante, colombianos.
La paz que sea bienvenida.
Llegó el momento de todos de dar un sí por la vida. Sin paz ella está sufrida. Demostrémosles al mundo que en Colombia hay gente unida. Dile que sea la paz. Dile que sea la vida. El sí y para adelante.
Colombia espera por ti, la paz que sea bienvenida.
Colombia entera dice que sí, dice que sí.
Colombia espera por ti, la paz que sea bienvenida. Colombia espera por ti, la paz que sea bienvenida.
Muy bien, a esta hora tenemos un invitado bien especial. Se trata del senador Arturo Char. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido a Frecuencia Legislativa.
Un saludo para ti, para todos los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes. Con mucho gusto, gracias por la invitación.
Senador, estamos sorprendidos de verdad con ese tema tan especial que usted le hizo a La Paz. ¿Desde cuándo canta usted?
Sí, desde hace ya algún tiempo tenemos esa, digamos, esa inclinación, esa vena musical familiar, y me ha parecido oportuno utilizarla, digamos, este talento musical para cantarle a las causas que creo que son importantes, como por ejemplo en el caso de mi hermano Alex, se lanzó a la alcaldía de Barranquilla, también hicimos una canción en la Navidad, también hicimos una canción en época de Navidad, y ahora nos nació de verdad del corazón cantarle a La Paz, porque creo que es un momento muy especial para nuestro país, y la verdad que lo hice de manera muy espontánea. Yo no he sido una persona, digamos, que vivo dentro del Palacio de Nariño, ni mucho menos, pero me pareció que como colombiano, como ciudadano, debíamos aportar algo, y nos nació esa canción, y creo que a la gente le ha gustado, ¿no?
Pues indudablemente, senador, que ha sido y que le quedó muy bien, y que pues contiene toda la sabrosura del Caribe, toda esa energía y toda esa alegría que caracteriza pues a todo el Caribe. Para, no sé si ahora que para los oyentes, nos explicaba el senador Arturo Char, que también compuso una canción para su hermano Alejandro, que, bueno, aclaramos, es su hermano, es el alcalde de la ciudad de Barranquilla. Senador, una cosa, ¿esta composición de quién es? ¿Es suya también? Y también interpreta usted, por supuesto, pero ¿la composición es suya?
Sí. Es una composición, yo tengo un compañero muy especial que es mi profesor de música, y al mismo tiempo él hace los arreglos, y con él, digamos, a cuatro manos hacemos las composiciones. Sí. Él no necesariamente es compositor, como yo tampoco lo soy, pero cuando nos sentamos juntos producimos, componemos y arreglamos música. Entonces allí se ha configurado un equipo de verdad interesante, y hemos encontrado esta fórmula musical, y de verdad que me siento feliz de poderlo expresar.
¿El tema de la música viene desde muy joven?
Sí, siempre lo he tenido desde muy niño en el colegio. Siempre he sido una persona muy, como te digo yo, una persona que tengo mucho el ritmo, principalmente el tema del ritmo, el tema histriónico. Siempre fui muy histriónico en el colegio. Yo pienso que hay una vena, sin duda, una vena artística, no solamente en mi caso, sino varios familiares míos, primos, en el caso de mi tío Miguel, no sé si lo conocen, Mike Char, que es el presidente de la Organización Radial Olímpica, que también es compositor y es cantante. Entonces hay una vena histriónica, artística, en la familia, sí.
Senador, y además de ser cantante, ¿usted interpreta algún instrumento? ¿Toca percusión o acordeón, sí, no sé, algún instrumento?
Sí, sí, la percusión latina, o sea, lo que es la conga, la tumbadora, la campana, un poquito de timbal y algo de guitarra para entonarme y eso. Pero nunca tuve la disciplina como para dedicarme a perfeccionar la ejecución de los instrumentos, pero sí soy, como te digo, sí soy un músico. Yo me considero músico porque yo muchas veces me meto en la ejecución de los arreglos, y no solamente en la parte de la percusión, sino también en la armonía, y no sé leer música ni entiendo el pentagrama, pero bueno, es natural.
Senador, y si a algún oyente que está en este momento quisiera verlo en concierto, en una presentación, ¿dónde tiene este tipo de eventos?
No, la verdad es que no, nunca me he presentado así como en un concierto o he estado en una cartelera ni nada de eso. Casi siempre que la gente que me conoce muy bien, que sabe que canto y sabe más o menos los géneros que me gustan, cuando estoy en alguna reunión así familiar o social entre amigos, a veces me animo y me subo y canto algo, pero nunca he... pero sí, yo creo que ya... A ver, les cuento un poquito. Yo, la verdad que la producción musical se ha vuelto muy prolífica en estos últimos tiempos y ya tengo varias canciones. Entonces ya tengo casi más de 8 o 9 canciones que están prácticamente listas, y tengo ganas de presentar como una propuesta musical antes de terminar este año, y te doy esa primicia.
Precisamente, senador, usted habla de 8 canciones como tal. Hay una que también nos pareció muy bonita, Navidad tocando a tu puerta, el Tilín Tilán, que me parece que es muy chévere esa canción. Pero además de esto, agrupación como tal, ¿usted tiene su orquesta? ¿Con quién graba?
Sí, gracias. Como te dije, ese señor con el que me he compenetrado y hemos armado este equipo, me hace los arreglos. Con él convocamos a los músicos a un estudio pequeño en Barranquilla, donde hacemos todas estas cosas, eso que tú escuchaste, la Navidad tocando a tu puerta, esto de dándole la bienvenida a la paz. Entonces, la verdad es que convocamos a los músicos al estudio, pero después grabamos y ahí termina la cosa. O sea, no todavía no tenemos una puesta en escena ni digamos nada a nivel de presentación, ¿no?
Pues bueno, senador Arturo Char, la verdad es que lo que hemos escuchado hoy y lo que pues le hemos presentado a los oyentes, ustedes los hacen como un modo de hobby, pero se nota bastante profesional y bastante sabroso, como le decía en algún comienzo, en ese ritmo de salsa del tema Bienvenida Sea la Paz que usted nos explicaba, pero en otro género musical también tuvimos la oportunidad. Fantasía Sideral es un bolero de estos caribeños, pues que son a la vieja usanza, y esos boleros que se bailaban en una baldosa, ¿verdad?
Sí, ese es un... Yo me enamoré de ese, yo siempre he sido seguidor de Ismael Rivera, lo conocemos todos como el sonero mayor de Puerto Rico, pero yo no había escuchado ese bolero que él interpretó más o menos hace 50 años, y por alguna razón lo encontré y me enamoré del bolero. No he podido saber quién fue el que la compuso, y precisamente con Basilio hicimos un nuevo arreglo, un arreglo big band, con saxofón, con trombón, con trompeta, y quedé muy, muy, muy contento. Yo tenía miedo porque cantar algo que ya había cantado Ismael Rivera, digamos, era muy complejo, muy difícil, pero quedé muy satisfecho con el resultado de ese bolero, y mucha gente incluso me ha dicho que le ha gustado mucho mi interpretación en género del bolero, sí.
Bueno, senador, conocimos otra historia, la música del senador Arturo Char. Mil gracias por pasar a esta hora en Frecuencia Legislativa.
No, gracias por la invitación, y cuando haya tiempo y tengamos espacio, me gustaría compartir con ustedes un poco más de música y esta conversación tan, tan chévere y tan agradable.
Llegó el momento de todos de dar un sí por la vida. Pero sin paz ella está sufrida. Demostrémosles al mundo que en Colombia hay gente unida.
Colombia espera por ti, la paz que se ha venido.
paz. Dile que sea la vida. El sí y pa'lante.
Colombia espera por ti, la paz que sea bienvenida.
Colombia entera dice que sí, dice que sí.
Colombia espera por ti, la paz que sea bienvenida. Colombia espera por ti, la paz que sea bienvenida.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
En esta semana que ha habido tanto movimiento en el Congreso de la República y particularmente en la Cámara de Representantes, donde se aprobó la fecha del plebiscito por la paz y, bueno, posterior también al acuerdo firmado con la guerrilla en La Habana, tuvimos ocasión de conversar con Gustavo Guillermo Moncayo Rincón. María de los Ángeles, ¿le suena el nombre Gustavo Guillermo Moncayo Rincón?
No me suena mucho.
Muy bien, y si le digo profesor Moncayo.
Pero por supuesto, caminó todo el país en busca de su hijo, un promotor de la paz, de llevar a reconciliación nuestro país.
Es cierto, gran parte del país, 1000 kilómetros desde su natal San Donán Nariño hasta Bogotá y buscando la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo, su hijo.
Yo lo vi en su momento, cuando pasó por el Valle del Cauca, lo alcancé a ver porque además no caminó solo. Tuvo la fortuna de que muchas personas se adhirieron a esta caminata por ciertos tramos o en vehículos, pero iba avanzando su recorrido, iba teniendo muchos más seguidores.
En su momento, pues, tuvo mucha notoriedad y fue mediático, por supuesto, porque, pues, la zozobra que creaba el largo cautiverio de su hijo, pues, así lo requería. Con él conversamos y nos contó sobre su sentir en este momento después de la firma del acuerdo de paz. Muy buenos días, profesor Moncayo.
Muy buenos días. Para mí es como ese sueño de alta vida, en donde las madres no tengan que llorarle a la muerte violenta que se lleva de uno a uno a sus hijos, en donde los hombres no tengamos que dejar ni viudas a nuestras mujeres ni huérfanos a nuestros hijos, en donde las personas que tenemos ya edad podamos descansar tranquilamente al regazo de nuestros seres queridos, en donde los jóvenes, las señoritas tengan un trabajo que los dignifique, en donde los niños puedan crecer libremente, madurar y ser tal vez un ejemplo al mundo. Y ese es el momento donde se necesitan muchas manos para construir soñamientos. Se necesitan muchos pies para hacer camino, ¿sí? Y en ese orden de ideas, ¿cómo nosotros podemos aunar para que el proceso avance, para que la paz empiece a germinar sus frutos en cada una de las personas, para que nosotros seamos constructores de paz, que no sea esa paz de la quietud de los brazos ciados, de esa quietud del alma, de la trágica apatía que es la que tanto hace daño?
Usted, como muchos colombianos, vivió en carne propia y tuvo ese dolor de la guerra con el secuestro de su hijo, soldado y combatiente también, actor del conflicto. ¿Usted qué le dice a los colombianos hoy que también hacen parte de las fuerzas militares y a esos guerrilleros o exguerrilleros que se van ahora a incorporar a la sociedad civil?
Bueno, yo miraba un día, tal vez, antes del 2012, decía, ¿cómo mira a Colombia con el 2012, no? Entonces yo decía, yo miro a Colombia donde a través del diálogo se logra el fin del conflicto en Colombia, y yo miro estrechándose las manos el guerrillero con el soldado, estrechándose las manos entre el victimario con la víctima, ¿sí? Y dándose ese abrazo de paz y diciéndole a Colombia: nosotros queremos cambiar, nosotros necesitamos un nuevo futuro para nuestros hijos, para las futuras generaciones. Y hoy, pues, el mismo mensaje, ¿no? Porque un guerrillero es hijo de una campesina, de un campesino, que fueron mis estudiantes. Y un soldado es hijo de una campesina, de un campesino, que fue mi estudiante y es soldado. Entonces se encuentran allá y entre los dos se enfrentan. ¿Qué hubo, compañero? No, yo soy guerrillero, yo soy militar. ¿Qué hubo, parce? Es triste. Entonces, o mata o mata. Y son dos compañeros que jugaban, que hacían las tareas juntos, que tenían un maestro como el profesor Moncayo y muchos maestros, que hemos sido maestros de estos jóvenes. Entonces, ¿quién se está matando? Un colombiano con otro colombiano. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Y por qué nos matamos? ¿Por qué se matan? No hay razón. Entonces no tiene sentido que nosotros nos armemos, nos llenemos de odio, de venganza, de sed de venganza, para pelear por algo, por una guerra que no nos corresponde a nosotros.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Esta semana, la representante liberal Olga Lucía Velázquez convocó a un foro en el Salón Boyacá. Se trató del foro Modelo de Atención Integral para el Habitante de Calle. Pues es un problema que en este momento en Bogotá es de absoluta importancia, y a él asistieron, entre otros, el alcalde Enrique Peñalosa, el procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez y el ministro de Salud Alejandro Gaviria, así como representantes de los habitantes de calle. La representante Olga Lucía Velázquez nos cuenta un poco sobre, bueno, las propuestas que salieron de esta convocatoria y lo que viene ahora en adelante.
Bueno, hicimos un foro denominado Modelo de Atención Integral para el Habitante de Calle. Vino el Procurador General de la Nación, donde manifestó que era muy importante la reglamentación de la Ley 1641, el control y la prevención en el uso del consumo de sustancias psicoactivas. El alcalde mayor de Bogotá, donde expresó la voluntad de hacer los ajustes y modificaciones a lo que haya lugar frente a la atención de habitante de calle. El ministro de Salud, quien se comprometió a la reglamentación rápida de la ley, pero además en diseñar un protocolo para el tema de salud mental, de analizar la emergencia social y de salubridad en las localidades de Santa Fe, Candelaria y Mártires a través del Ministerio de Salud. La secretaria de Integración Social, María Consuelo Araújo, que también hizo la presentación de los avances que ha realizado en materia de atención. El secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, también participó. El defensor del pueblo en Bogotá. Muchos participantes, habitantes de calle, comerciantes, ediles de algunas localidades, vinieron alcaldes también de varias localidades. En realidad creo que se logró el producto esperado, que era el compromiso de todos, y además mostrar que el problema de la habitabilidad en calle no es un problema de una administración o que apareció ahora, sino que desde 1997, que se hizo el primer censo de habitante de calle en Bogotá, se viene trabajando con la población adulta, y que desde 1997 a hoy se han invertido más de 350 mil millones de pesos en la atención de habitante de calle, y ha aumentado la población. Entonces la reflexión que hacemos es: no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Sí se ha invertido recursos, pero ¿será que los podemos invertir mejor?
Claro, es muy importante, de primera importancia el tema, más ahora que es crucial cuando se ha visto lo que está pasando con los habitantes de calle aquí en Bogotá y el tema de los comerciantes, y usted como representante de los bogotanos en la Cámara, pues tiene muchísimo que ver, y sus opiniones y su organización respecto al tema es muy importante.
Sí, es fundamental, no solamente porque el Congreso de la República debe también propender porque las leyes se reglamenten, y aquí estamos diciendo hay que reglamentar la ley, porque la ley nos da los lineamientos generales, nos establece cómo es el modelo, nos define de verdad una ruta para poder optimizar los recursos que siempre son escasos, pero qué bueno que se optimicen y se utilicen de la mejor manera.
Medidas urgentes que se requieren, porque el problema, siendo una figura de, está en la calle en estos momentos y sucede ahora, medidas urgentes, ¿se concluyeron algunas?
Sí, yo planteé un lugar en la ciudad para que durante 3 meses se pueda hacer una caracterización desde el punto de vista de salud, se haga una tipología de habitantes de calle, que se establezca cuáles están en baja, en media y en alta concentración de habitabilidad en calle, y se definan servicios diferenciados para la atención en calle.
Señoras, señores, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por su compañía. Les decimos en nombre de la mesa directiva: Miguel Ángel Pinto, presidente; Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente; María Eugenia Triana, segunda vicepresidenta; Jorge Humberto Mantilla, secretario general. El equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara les agradece su compañía. Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granado, Jorge Enrique Audor, María de los Ángeles Astorquiza, y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. Les invitamos a seguir nuestras noticias en la página web cámara.gov.co, también en nuestras redes sociales, en Facebook Cámara de Representantes Colombia, en Twitter @CámaraColombia, en Instagram Cámara Colombia. Además, no olviden nuestra aplicación Cámara para Todos, para seguir cada detalle de la Cámara de Representantes al instante. Gracias por estar conectados con Frecuencia Legislativa. ¡Feliz domingo!
Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos.